Son las 3, las 2 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Buenas noches. En el primero de los más de 100 actos de celebración por la muerte de Franco, Pedro Sánchez ha sacado su cara más alarmista. Sofía González, buenos días.
Buenos días.
El presidente del gobierno ha llamado a reivindicar, defender y fortalecer la democracia en España a través de la valentía y el avance en los derechos y libertades.
Arropado por todos sus ministros, el presidente del gobierno ha defendido en su discurso que este año 2025 es el momento de celebrar estos 50 años de democracia en nuestro país. Lo ha hecho presentándose como máximo defensor de la democracia.
Nuestros padres y madres, nuestros abuelos y abuelas, nosotros mismos y mismas, logramos levantar una de las democracias más prósperas y plenas del planeta, la democracia que somos hoy. Celebrémoslo y construyamos con ella otros 50 años más de progreso y de libertad.
También ha cargado contra la derecha, la ultraderecha y hasta contra Elon Musk.
El fascismo que creímos dejar atrás es ya la tercera fuerza política en Europa. La internacional ultraderechista, que, liderada en este caso por el hombre más rico del planeta, ataca abiertamente a nuestras instituciones y llama abiertamente a apoyar a los herederos del nazismo en Alemania.
Ha advertido también que la dictadura puede volver y que supone un problema y un desafío.
Gracias, Sofía. Por otro lado, el jefe de gabinete de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso ha declarado como testigo en el Supremo a raíz de la filtración de los correos entre el novio de Ayuso y la Fiscalía. Tras declarar, Miguel Ángel Rodríguez ha asegurado que García Ortiz tiene que ser juzgado y condenado de forma ejemplar. Además, ante el juez ha reconocido que filtró a los medios el mail del fiscal, según él, para desmentir una noticia. Patricia Rossetti.
Reconoció ante el juez haber difundido el contenido del correo del fiscal del caso. Se lo envió González Amador el 12 de marzo, una vez publicado, y por su cuenta decidió enviarlo a un chat de 55 periodistas. Lo hizo un día después, según fuentes jurídicas. Ese escrito decía que no había obstáculo para llegar a un acuerdo, pero desconocía un correo anterior, de febrero, en el que Amador admitía los delitos de cara a un pacto. Correo al que el fiscal no hacía referencia y del que él se enteró por la prensa. Miguel Ángel Rodríguez entregó el pantallazo en el Supremo.
Por eso, en lo que ha publicado la prensa sobre ese pantallazo, que ya está publicado, no se ve la hora, y entonces el juez me ha pedido que le diera mi pantallazo para que se vea que eran las 22:27 cuando yo lo envío al grupo de periodistas. Bueno, yo le mando el texto que envía el señor Salto, es que no hay más.
Criticó la utilización política de este caso contra Ayuso, una operación, dijo, diseñada por Pedro Sánchez.
Además, Carlos Cuerpo ha desmentido a Yolanda Díaz sobre el veto a la reducción de la jornada laboral. La vicepresidenta le acusa de vetar este debate en el Congreso de Ministros. El ministro de Economía dice que el ministerio está dando prioridad absoluta a la tramitación del proyecto, pero también asegura que se está haciendo con todas las garantías.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y la defensa de la expareja de Juana Rivas califica de insólita la decisión de un juez de Granada de suspender el regreso de su hijo Daniel a Italia. La medida, que contradice la decisión de la justicia italiana y se adopta tras escuchar la declaración del pequeño de 10 años, Juan Baño.
El mediador entre los padres del pequeño Daniel comunicará hoy a la Corte de Cagliari el auto de la juez de guardia de Granada que refuta la orden del juzgado italiano para que el niño volara junto a su padre, Francesco Arcuri, que tiene su custodia ayer miércoles. Ya lo han hecho llegar los abogados de la propia Juana. El progenitor ha pedido su personación en el juzgado de Granada. Unos y otros deben decidir ahora quién se queda con la custodia del menor, tras denunciar el niño ante la juez que siente miedo del padre, cosa que no hizo en Italia. Para el abogado de este, la decisión de la juez es insólita.
Para mí es insólita, o sea, se puede adoptar de otras maneras, ¿no? Unas medidas provisionales mucho más profundas, haciendo un procedimiento establecido, digamos, en regla.
El gobierno, la ministra de Infancia o Podemos están con la madre.
Te puedo asegurar de buena fuente que esto es un tema absolutamente político. Ha tomado el partido el gobierno y, bueno, ahí están las redes sociales desde el minuto uno.
Ninguno de esos políticos tiene nada que ver con Juana ni con el procedimiento, nos dicen en el entorno de la madre.
3 y 4, 2 y 4 en Canarias, sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, el pulpo.
COPE, estar informado. Carlos Moreno, el pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
We'll be right back.
Muchísimas gracias, Arturo. Ahí estarán por actualizarnos la información. Muy buenas noches, ponedores. Bienvenidos los que se incorporan en esta hora. Nosotros hemos comenzado con el pulpo a eso de la 1:30 de la madrugada. Y ya sabes, te vamos a acompañar hasta las 6, que es cuando empieza Herrera en COPE. Quien te saluda es Beatriz Calderón. Estamos ya jueves, es 9 de enero del año 2025. Y la verdad que es un placer estar acompañándote en esta hora. ¿Qué vamos a tener hasta las 4 de la mañana? Bueno, pues muchas cosas. Enseguida vamos a escuchar a Macu Gortázar Ibáñez de la Cadinere, que hoy va a hablar sobre el mundo de la pareja, que puede llegar a ser muy gratificante, pero que requiere un trabajo diario y perseverante. Nada sabremos cómo podemos mantener una buena relación de pareja. Y también vamos a escuchar a Antonio Pampliega. Hace unos días, Antonio pasaba por Herrera en COPE, por el programa de Herrera en COPE, para recordar el cautiverio que sufrió cuando estuvo 300 días secuestrado en Siria por los islamistas que ahora han llegado al poder y que parecen más moderados. Bueno, cualquiera sabe. En nada vamos a escuchar esta entrevista que merece la pena. Recuerdo las vías de participación que tenemos con el programa y donde hoy nos puedes escribir hablándonos sobre rebajas, escribir y mandar también notas de voz en nuestro Facebook y en el WhatsApp 662-942-605. Yo no sé si te estás gastando en estos días el dinerito, el poco que nos queda, ¿verdad?, para afrontar la cuesta de enero, pero si es así, pues cuéntanoslo, mándanos ese mensaje o esa nota de voz y también nos puedes llamar. Hay un teléfono gratuito, el 950-6006. Escuchamos un poquito de música y enseguida vamos con todo este contenido.
Maquillaje de sonrisa más.
3 y 10 de la madrugada, estamos poniendo las calles en directo en la cadena COPE y hoy estamos hablando de rebajas. Bueno, antes eran la bomba. Yo recuerdo que cuando pasaban los Reyes, esa semana era tremenda en los centros comerciales. De hecho, era una de las imágenes del día, el día 7, tras el festivo, que era cómo se abrían las puertas del Corte Inglés. Entraba la gente en tromba. Sí es cierto que como hay tantos descuentos a lo largo del año y hemos tenido el Black Friday y hemos tenido el Día del Soltero y etc, pues ha pasado un poquito de moda, ¿no? Lo de que solamente haya rebajas tras los Reyes. Pero antes era algo que todo el mundo esperaba con muchas ganas. Queremos saber hoy si los ponedores se están gastando el poco dinerito que nos queda, porque esa es la verdad. Tras las Navidades todos pasamos un momento económico complicado. Si se están gastando ese dinerito en algo que le tenían ya echado el ojo. También qué es lo que más aprovechan, ¿no? para comprar en estos días, si se decantan más por ropa o tecnología, contratar algún viaje, que también han sacado varias ofertas. Bueno, de esto hablamos hoy contigo, ponedor, en Facebook y en el WhatsApp. Pilar, por ejemplo, nos ha contado que ella no piensa comprar nada, que ha gastado hasta el último euro, que tiene 4 hijos y 8 nietos y que cree, bueno, que ya ha cumplido, ¿no? Luego Luis Fernández dice, yo hace mucho tiempo que sé que todas las rebajas son prácticamente mentira, que realmente no son ciertas. Luis nos cuenta un poco que la mayoría de comercios lo que aprovechan es para sacar, pues, o las cosas que no han vendido o cosas de baja calidad a menor precio, evidentemente. Pero que las cosas buenas las guardan y luego las vuelven a sacar de temporada en febrero. Con lo cual, bueno, pues dice que cree que no merece la pena. Hay muchos mensajes los que estamos hoy recibiendo. Charlie nos cuenta que sí, que reconoce que siempre pican algo en estas fechas. Dice, sobre todo de ropa interior, nos cuenta. Que, bueno, está también mucho más barata. Y Juan Pedro dice que nada, que ahora es precisamente el momento en el que menos compra, porque para él todo es un engaño. Bueno, mensajes que estamos recibiendo en Facebook, pero no es lo único. En el 662-942-605, que es nuestro mensaje de WhatsApp, tenemos una nota de voz.
Hola, buenas noches, Pulpo, Bea y compañía. Aquí Juan Palomares. Hacía tiempo que nos saludaba y, bueno, aquí estoy llegando a París, voy para Holanda cargado de huevos, como se dice, ahora soy el tío que más huevos tengo en la carretera, literalmente. Pues nada, sobre las rebajas, es el tema de hoy, que no me creo nada, lo que ha dicho la shopper esa que has entrevistado hace un momentico, que los precios los manipulan, creo yo. Yo creo que los manipulan. Pero bueno, ahí está ya en cada uno, en leer las letras pequeñas y en este caso los números y saber lo que tienes que hacer y sobre todo comprar lo que te haga falta. Y un saludo para todos los oyentes de aquí de Un Ponedor, que voy todas las noches escuchando la mejor cadena de todo el mundo mundial, la COPE. Y yo soy Ponedor, a por la noche, arriba, arriba, arriba.
Gracias por este mensaje, otro ponedor incrédulo, ¿no? Con el tema de las rebajas y que no tiene previsto gastarse un duro. Muchas gracias. 662-942-605. Vamos a seguir leyendo y escuchando estos mensajes a lo largo de todo el programa. Pero ahora nos metemos en nuestro gabinete psicológico. Y es que hoy tenemos un tema fascinante que seguro hará que muchos de nuestros ponedores se paren a pensar, ¿no? ¿Es necesario compartir todo con la pareja? ¿Cómo de importante es la comunicación? Sabemos que es la clave en cualquier relación, pero claro, ¿debemos ser tan transparentes? ¿Existen límites saludables o es preferible no guardarse nada? Para darnos todos los trucos y consejos a la hora de tener una buena comunicación con nuestra pareja, hemos llamado a nuestra psicóloga de cabecera, a Macu Cortázar Ibáñez de la Cadiniere. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Macu.
Muy buenas noches, Bea.
Lo primero, ¿es saludable compartir absolutamente todo con la pareja o hay límites que son razonables?
Bueno, a ver, yo creo que cada pareja es un mundo y haríamos muy mal en querer pasar los límites que cada pareja pone, ¿no? Entonces, es cierto que las personas tendemos siempre pues a comparar nuestra realidad y estar siempre pensando en que otras realidades no nos van a funcionar, y entonces pues nos encontramos parejas enormemente herméticas que les funciona bien y otras que al contrario, ¿no? Que la comunicación les va mejor que callar, ¿no? Entonces yo creo que cada pareja es diferente y al final pues hay que entender esas realidades. Sí que es cierto que al final los estudios lo que nos dicen es que aunque es enormemente positivo que haya una comunicación fluida, que en la medida de lo posible, sobre todo aquellas cosas que conciernen a la otra persona, las compartamos, las hablemos, las dialoguemos o las reflexionemos, ¿no? En pareja, pero sí que es cierto que, bueno, pues que hay un punto de comunicación o de relación sana con uno mismo a la hora de, bueno, pues de guardar según qué cosas, especialmente cosas que sabemos que si las decimos pues van a ser hirientes, van a hacer más daño. O en algún momento cosas que igual pues no pensamos de esa manera, pueden ser temporales o a lo mejor no las tenemos del todo reflexionadas y al final pues pueden hacernos a nosotros mismos más daño y a la otra persona más daño que si igual las compartimos, ¿no?
Claro, ¿cómo se puede distinguir entre mantener la privacidad y ocultar información relevante?
Yo creo que todas las personas tenemos un pequeño pepito grillo dentro y yo creo que las personas sabemos prácticamente al 100% cuando estamos callando algo que quizás deberíamos de compartir y cuando no, ¿no? Al final lo que decíamos, cada persona es distinta y las líneas o dónde ponemos esos límites pueden ser diferentes, pero sí que es cierto que en el momento en el que nosotros estamos guardando cierta información que de alguna manera lo hacemos de una forma un poco egoísta o quizás mirando más nuestro propio bien que el de la persona que tenemos delante, cualquier tipo de información que nos haga dudar en algún momento si estoy siendo fiel a mis propios valores y a los valores de la persona que tengo delante, si lo estoy callando, pues probablemente eso me va a hacer tener por lo menos problemas para dormir, ¿no? O sea, donde no quedarme con la conciencia tranquila de algo que estoy guardando. Cuando lo que comentábamos, ¿no? Cuando antepongo mis necesidades a las necesidades del otro, cuando estoy teniendo en cuenta que igual me callo por miedo a la reacción del otro, por miedo a que el otro vaya a reaccionar de manera que yo no quiero, por miedo a equivocarme, ¿no? Cuando al final yo oculto información más bien guiado por esos sentimientos, más que por una cuestión de autoprotección, de poder tener más tiempo para poder reflexionar sobre lo que quiero hacer o cómo lo quiero compartir, pues al final es cuando yo puedo tener la pista de que igual estoy ocultando información que igual en algún momento podría ser sano que compartiera con mi pareja.
Claro. Macu, ¿qué tipo de información debería compartirse siempre en una pareja?
Yo creo que al final una de las cosas que más merman a las parejas es, por un lado, el ocultar nuestras propias emociones cuando estamos, en una opinión distinta, sobre todo más que en una opinión, en una creencia o en un valor diferente. Lo que tendemos a hacer siempre es a callármelo, y entonces cuando yo me callo eso y no lo exteriorizo, no lo comparto, no lo discuto con mi pareja, pues lo más probable es que sea algo que tarde o temprano yo vaya a echarle en cara, ¿no? Tarde o temprano me voy a enfadar, esa cosa se me va a quedar ahí, esa espinita se me va a quedar ahí y probablemente pues se la voy a lanzar al otro en un momento pues de más enfado o cuando yo he ido acumulando varias cosas, ¿no? Suele ser una de las razones. Otra de las razones es que tendemos también mucho a adivinar o lo que el otro puede estar pensando, damos por hecho lo que el otro puede estar pensando, lo que el otro puede estar sintiendo. Entonces muchas veces nos falta mucho preguntar, ¿no? O sea, ¿qué quieres? ¿Qué necesitas? ¿Esto que me estás diciendo, qué es lo que realmente me quieres decir? ¿Qué quieres que hagamos con esto? ¿No? O sea, el preguntar más, preguntar de manera mucho más concreta de lo que lo hacemos. Y evidentemente también pues nos pasa muchas veces que damos muchas vueltas sin ir realmente al grano de lo que queremos decir y haciendo esas peticiones concretas de cosas que necesitamos que el otro haga, que el otro cambie, que el otro reflexione, ¿no? Entonces suelen ser cosas que nos suelen hacer mucho daño en pareja y evidentemente pues todo lo que tenga que ver con la gestión de expectativas, ¿no? Pues al final yo me acabo enfadando contigo porque yo espero que tú salga de ti que me escribas todos los días, ¿no? Estoy esperando que de alguna manera tú salga de ti, que tú, pues eso, ¿no? Me hagas un regalo en no sé dónde, ¿no? Y entonces al final el yo esperar constantemente hace que yo haga una diferencia cada vez más grande entre la pareja que yo tengo con la pareja que yo esperaría tener, ¿no? Y ese tipo de comunicación o ¿no? de cosas que deberíamos de decir o deberíamos de hablar de manera mucho más clara, muchas veces no lo hacemos y es lo que al final va sumando una cosita, otra cosita y otra cosita,
claro,
y hace que esa pareja pues se vea dañada.
De todos modos, ¿es normal querer guardar ciertos aspectos de la vida personal para uno mismo?
Sí, sobre todo, por eso digo que a veces es sano, ¿no? Porque lo que tenemos que preguntarnos siempre es ¿desde dónde lo estamos haciendo, ¿no? O sea, cuando yo comparto algo, realmente, ¿qué es lo que estoy queriendo compartir? Muchas veces eso ya necesito desahogarme y necesito volcar mi emoción o compartirla con otra persona a la que quiero, pero tengo que tener claro que mi intención es esa, y entonces no estoy buscando que la otra persona me lo resuelva ni que me calme, no, simplemente necesito volcar un trocito de esta emoción en la persona que, con la que estoy. Pero otras muchas veces lo que hacemos es yo cojo, te cuento todo eso que me pasa en la cabeza y en el fondo estoy esperando a que tú me lo resuelvas, entonces si tú no me das la respuesta que yo quiero o que yo estoy buscando, entonces me enfado. Entonces, al final es bueno tener una parte en la que yo sea capaz de entender lo que me pasa, reflexionar sobre lo que me pasa, entender el por qué me pasan las cosas que me pasan, ¿no? Porque si no existe esa capacidad de poder razonar o reflexionar sobre lo que me pasa a nivel individual, va a ser muy difícil que yo sea capaz de compartirlo de manera sana con el otro, ¿no? Porque si yo enseguida lo comparto absolutamente todo, lo único que voy a conseguir es eso, ¿no? Es volcar en el otro la responsabilidad de que me resuelva las cosas, de que me dé su punto de vista, de que regule mis emociones, de que me calme. Y al final, oye, yo soy una persona que elijo estar con otra, pero que en ningún caso esa otra persona tiene por qué ser responsable de mí y de todo aquello que a mí me sucede, ¿no?
¿Cómo se puede establecer un equilibrio entre la privacidad personal y la transparencia en pareja?
Pues un poco de la misma manera, ¿no? Yo creo que es bueno aprender a hablar con la pareja de diferentes cosas. Yo creo que siempre hay que reflexionar, ¿no? Porque hay parejas que tú te das cuenta de que solo se entienden en la intensidad, por ejemplo, y solo parece que se comunican o hablan entre ellos cuando les pasan cosas muy, muy tremendas, o al contrario, parejas que tú ves por la calle, ¿no? Que tú las ves en un restaurante y solo hablan de banalidades o de cosas que son poco profundas. Luego ves incluso parejas que no se hablan. Entonces yo creo que de alguna manera, pues eso, ¿no? Pues pararte un poco a pensar y decir, oye, ¿cómo soy yo en pareja? ¿Cómo es mi pareja conmigo? Realmente, oye, pues ¿qué son aquellas cosas que yo puedo mejorar? ¿Qué son aquellas cosas que yo espero en mi pareja, ¿no? Entonces, eso poco a poco va a ir pues haciendo que yo vaya encontrando el equilibrio y decir, oye, pues voy a hacer ese análisis de qué cosas son las que yo comparto con mi pareja y cuáles son aquellas cosas que yo tiendo a guardar. Y plantearme el por qué, ¿no? O sea, si yo tiendo a compartir con mi pareja siempre cosas que implican tomar decisiones, ¿qué es lo que me pasa a mí con la toma de decisiones? Quizás es que me cuesta y lo único que estoy haciendo es buscar una persona que me ayude a tomarlas. O persona que, pues eso, ¿no? Que cuando yo me encuentro muy mal, pues yo vuelco la emoción y esa persona me regula. Bueno, hacernos muchas preguntas nos ayuda a encontrar esas respuestas y a probar hacer las cosas de una manera diferente, pues para ver cómo funciona, ¿no?
¿Qué señales indican que es necesario hablar más abiertamente en la relación?
Pues probablemente cuando vemos que nuestra pareja o nosotros mismos tenemos más ganas de compartir algunas cosas con otras personas fuera de la pareja, cuando empezamos a percibir que la otra persona, bueno, digamos que perdemos interés en lo que la otra persona nos está contando, cuando empezamos a acumular enfados y empiezan a, bueno, aparecer cosas del estilo, bueno, que nos generan como cierta sensación de que al otro le cogemos manía, cuando al final la otra persona te empieza a decir algo y enseguida ese algo te molesta, ¿no? Porque de alguna manera es como no te entiendo, no sé lo que me estás queriendo decir, no comparto eso que tú me estás diciendo, ¿no? Cuando al final empezamos a ver que acumulamos mucha rabia, frustración y que encontramos el lugar seguro para hablar algunas cosas en otra persona que no es nuestra pareja, es momento de por lo menos pararnos a reflexionar sobre lo que tenemos, sobre lo que estamos haciendo y quizás pues hacia dónde podríamos reconstruirlo, ¿no?
¿Existen técnicas o ejercicios para mejorar la comunicación y la confianza en la pareja? ¿Qué nos recomiendas?
Bueno, yo creo que hay pequeñas cosas que podemos hacer, como por ejemplo, oye, pues cuando yo tengo imperiosas ganas de decirle a mi pareja algo que estoy sintiendo o algo que estoy pensando, técnicas del estilo, oye, voy a esperar y si mañana o dentro de un rato sigo teniendo las mismas ganas de decírtelo, bueno, pues por lo menos he esperado o he dejado pasar un tiempo para que esa emoción baje de intensidad y yo sea capaz de poder intentar decir las cosas de otra manera, ¿no? Cuando, por ejemplo, a mí me molesta mucho algo que otra persona está haciendo, lo mejor que me puedo plantear es, oye, ¿qué es realmente lo que me está molestando, ¿no? ¿Realmente me está molestando que yo estoy esperando algo de esa persona y esa persona no me lo da? Quizás lo que me está pasando es que yo no estoy siendo capaz de pedirle a esa persona algo concreto por miedo a que no me lo dé. O sea, realmente, bueno, pues plantearnos un poco el porqué de esas emociones que suceden constantemente entre la pareja, ¿no? Quizás buscar momentos donde quizás estamos un poco más calmados, pues para poder hablar las cosas, establecer en pareja, oye, pues un par de señales que nos identifiquen el, oye, pues este es el límite que no podemos pasar, ¿no? Cuando empecemos a pasar de aquí, que puede ser, pues que empezamos a elevar la voz, que empezamos a hablarnos mal, que empezamos a utilizar la ironía y el humor, que a veces roza un poquito la humillación hacia la otra persona. Cuando llegamos a este límite es mejor que uno levante la mano y diga, oye, vamos a parar, y si acaso, pues dentro de un rato volvemos a intentar hablar esto, ¿no? Para por lo menos no pasar los límites de falta de respeto en los que a veces pues podemos llegar a caer sin darnos cuenta, ¿no? El de vez en cuando intentar decir, oye, vamos a parar la conversación aquí y vamos a intentar cambiarnos los papeles, ¿no? Para ver, oye, cuál puede ser el punto de vista del otro, para intentar conectar un poquito más con esa empatía hacia el punto de vista de la otra persona, y que eso pues me pueda ayudar en algún momento pues a entender un poco mejor en la parte de la película que está el otro y cómo lo está viviendo, que posiblemente también sea un poco diferente a cómo lo estoy viviendo yo.
Está claro. Yo creo que es necesario en una relación para conseguir una buena confianza de verdad en la pareja y poder uno desnudarse y contar secretos, tener inteligencia emocional. Es la clave, ¿no? Algo de lo que ahora mismo además hablamos mucho. ¿Qué nos puedes decir al respecto?
Sí, o sea, al final la inteligencia emocional no es otra cosa que la capacidad de ser consciente de las cosas que nos pasan a nivel emocional, más allá de, nada, estoy triste, estoy enfadado, ¿no? Porque muchas veces lo que le pasa al ser humano es, primero, que a veces confundimos emociones, o sea, es bastante, bastante habitual que personas que se enfadan mucho lo que les sucede es que en realidad están tristes, o al revés, personas que dicen, es que no puedo salir de la cama, y realmente lo que te pasa es que tienes un enfado morrocotudo y no sabes muy bien cómo gestionar eso, pues porque no quieres verte enfadado, porque no quieres que los demás te perciban enfadado, ¿no? Diferentes cosas que nos pasan con las emociones con las que luchamos constantemente. Entonces, al final, la inteligencia emocional pues viene a ser un poco eso, ¿no? Ser capaz de decir, oye, ¿qué me está pasando? ¿De dónde viene esto que me está pasando? Y al final, oye, pues, ¿qué es lo que necesito, ¿no? Es otro de los grandes conflictos del ser humano, contactar con mis propias necesidades. Y lo siguiente es, oye, si yo soy capaz de detectar que lo que necesito es un abrazo, necesito que me digas que soy tu prioridad, necesito entender que soy importante para ti. Y eso a lo mejor se traduce en que para mí es importante que me mandes un mensaje todas las mañanas, por ejemplo. La siguiente dificultad con la que siempre nos topamos es, perfecto, yo ya sé lo que necesito, ¿soy capaz de pedírtelo? Porque muchas veces nos perdemos ahí, ¿no? Como no soy capaz de pedírtelo, me enfado porque entiendo que tú deberías de saber que yo necesito un mensaje todas las mañanas, ¿no? Y entramos mucho en esto, ¿no? En el yo necesito una cosa, pero no me atrevo a pedírtela, y entonces al final me enfado contigo. Entonces, realmente, oye, pues es reflexionar, porque cuando yo soy mucho más consciente de las cosas que me pasan y de las dificultades que tengo para poder lidiar con lo que me pasa, probablemente pues voy a tener una relación mucho más sana.
Así es. Bueno, no hay una única fórmula para las relaciones, pero sí podemos poner en práctica lo que nos ha contado nuestra psicóloga, que seguramente pues dé su resultado, sin duda, que no se nos tiene que ir en ningún momento de la cabeza, que lo importante en una relación es que ambas personas encuentren el equilibrio, que funcione para ambos. Muchísimas gracias, de verdad, Macu Gortázar Ibáñez de la Cadiniere, nuestra psicóloga de cabecera. Hasta la semana que viene.
Pues muchas gracias a vosotros. Hasta la semana que viene.
Y así llegamos a las 3:29 de la madrugada. Seguimos poniendo las calles.
Síguenos en X, @cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
Este jueves, desde las 7:30 de la tarde, las semifinales de la Supercopa en COPE.
¡Todo listo!
Real Madrid, Mallorca.
Hoy partidazo.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Carried away.
Al comenzar la hora te comentaba, Ponedor, que íbamos a tener hoy el testimonio de Antonio Pampliega. Él estaba hace unos días en Herrera, en COPE, y recordaba el cautiverio que sufrió cuando estuvo nada más y nada menos que 300 días secuestrado en Siria. Además, sus secuestradores, sus captores, fueron los islamistas que ahora han llegado al poder en ese país. Vamos a escucharlo.
La Unión Europea debate cómo iniciar contactos con el nuevo gobierno interino en Siria, que lidera Ayad Tahrir al-Sham, el grupo rebelde que ha derrotado el régimen de al-Assad. Este grupo solía llamarse Frente al-Nusra y era la rama de Al-Qaeda en Siria. En 2016 rompieron con Al-Qaeda, si quiere ahora entramos en el porqué, y anunciaron su independencia. Pero la ONU, Estados Unidos y Turquía siguen considerándolos como un grupo terrorista. Entonces, claro, ¿qué va a pasar en Siria? Pues no sabemos ni usted ni yo, pero sí hay alguien que nos puede hablar de ellos. Fue secuestrado en Alepo y sufrió durante 299 días el terror del Frente al-Nusra. Ese es mi amigo, mi gran amigo, Antonio Pampliega. Antonio Pampliega, amigo, buenos días.
Buenos días, hermano, ¿cómo estás?
Muy bien. Feliz de tenerte en el estudio otra vez.
Igualmente.
Este es el sonido que te lleva a ti a Siria.
Sí.
La guerra.
Eso es.
¿Por qué vas?
¿Por qué voy? Era diciembre de 2011, había caído Gaddafi y la otra guerra donde se podía entrar, entre comillas, era la guerra de Siria. Yo venía de estar 6 meses viviendo en Afganistán e intenté entrar con Javier Espinosa y con Ricardo García Vilanova en una Siria que en ese momento lo que quería y lo que pedían era libertad, después de casi 40 años de dictaduras. Y querían democracia, pero sobre todo libertad. Entonces entras allí, los ves cantar en las manifestaciones y dices, tienen razón, ¿por qué no?
Tú ya habías estado en Siria, pero vuelves año 2015 y conoces a Usama, gracias sí. a unos contactos que tenías previamente. Usama era tu fixer,
sí.
traductor, el que os ayudaba.
Sí, el productor local, sí. Había estado desde esa primera entrada, diciembre de 2011, hasta que nos secuestran, había estado 12 veces.
¿12 veces?
Y sí, contactamos con Usama, quería hacer un reportaje sobre los cascos blancos, los había grabado en mayo y junio del año anterior, me faltaba metraje para hacer un documental y entonces, claro, obviamente tenía que volver a entrar. Y ahí es cuando con José Manuel López y Ángel Sastre, bueno, pues nos secuestran.
Antes, una última hora preocupante, 3 periodistas españoles han sido secuestrados en Siria. José Narakistain, buenas tardes.
Sí, buenas tardes, Elena. Es una información del diario ABC en su edición digital que abre en este momento, según la cual 3 periodistas españoles han sido secuestrados en la ciudad siria de Alepo. Se trata de Antonio Pampliega, José Manuel López y Ángel Sastre. Son 3 periodistas
¿Por
freelance.
¿Por qué te vende Usama?
Pues imagino que sería por dinero. Lo he estado analizando mucho estos casi 10 años que se van a cumplir de nuestro secuestro y yo creo que fue por dinero. Él, su familia, tenía floristerías en la ciudad de Alepo y nos enseñó varias y estaban destrozadas. Sus padres, sus hermanos, todos vivían en Turquía, pues imagino que en tiendas de campaña. Y el muchacho pensó, yo a esta gente no les debo absolutamente nada y entre mis padres y estos 3 pringados españoles, obviamente están mis padres. Uh-huh. Y si me dan, me lo invento, 5 o 10 mil por cabeza, pues a lo mejor les puedes sacar de una tienda de campaña y meterles en un sitio más decente.
¿Cuándo te das cuenta tú de que te van a secuestrar?
Hay señales. Cuando estábamos en la ciudad vieja trabajando, Usama se acerca a mí y me dice, ¿cuánto valen vuestras cámaras? Y es, fíjate, está currando mucho en zonas de guerra y jamás me han preguntado cuánto valían nuestras cámaras. Le dije más o menos el precio de cada una. Y después me dice, no te preocupes que yo voy a cuidar de ti. Y se lo dije a López, digo, este tipo me está diciendo esto. Bueno, como no le conocíamos, no sabíamos cuál era, podía ser su forma de ser, ¿no? El tipo sí. Que estaba preocupado. Ahí es el primer indicio. El segundo indicio, o ya el definitivo, es cuando estamos en la zona de la ciudad vieja, ya vamos en coche, el conductor asoma la cabeza por la ventanilla, que parecía Ace Ventura en la película, y entonces dices, aquí este tipo conduce muy mal, ¿no? Obviamente le estaba dando una señal a la furgoneta que estaba parada, que en ese momento arranca, se frena justo delante de nosotros, nos corta el paso y salen de la parte de atrás entre 5 o 6 hombres armados, todos vestidos de yihadista, con el pasamontañas, con los Kalashnikov, y dices, la hemos cagado, pero vamos hasta el fondo.
Y ahí ya eres consciente de que...
Ahora ya eres consciente de que te han secuestrado. Lo que no eres consciente de, y es el peligro, ¿quién te ha secuestrado? Porque en ese momento Alepo era un reino de taifas. Tenemos a los grandes grupos terroristas, que son Estado Islámico, que son Al-Qaeda, pero luego hay grupúsculos que son afines a uno o a otro. Es decir, no sabes si vas a ir con uno o con otro.
Pues son igual de malos.
Son iguales de malos. A ver, si comparamos uno y otro, al final resulta que Al-Qaeda era como más, entre comillas, socialdemócrata que Estado Islámico, porque Estado Islámico, en el momento que nosotros nos secuestraron, a los periodistas se les decapitaba. O sea, aquí ya no había ningún tipo de...
Aparecían con el mono naranja.
Exactamente. Y todas las personas que habían pasado por manos de Al-Qaeda habían estado más o menos tiempo, pero acababan recuperando la libertad. Sí. Entonces dices, bueno... Entre lo malo, pues prefiero estos.
Os meten en esa furgoneta, os sí. Llevan a una habitación a los tres. ¿Por qué te llaman el profesor?
Me llaman el profesor porque estaba todo el día hablando. Porque en un momento, cuando a mí me separan de mis compañeros, estamos hablando del día 90 y tantos, de los 299, yo me pongo a hablar con Dios. Todas las mañanas. Porque pensé, si está y me escucha, pues mira... Pues no sé, que me dé un poco de consuelo. Y entonces todas las mañanas antes de desayunar me ponía a rezar. Entonces a ellos les molestaba que rezase en voz alta porque me escuchaban. Por eso era el profesor.
Háblame antes de que vayamos al momento en el que te aíslan, porque es importante. ¿Cómo fueron esas primeras semanas junto a tus otros dos compañeros?
Bueno, hay que tener en cuenta que estamos secuestrados, privados de libertad. No fueron malas. Comparado con lo que en mi caso vino después. Estábamos los tres juntos, la gente que nos tenía no nos maltrataba físicamente, sí que había maltrato psicológico, pero comparado con lo que vino después, ni tan mal. O sea, nos compraron un ajedrez para jugar, a Ángel y a Doppel les traían, por ejemplo, Nescafé 3-in-1, que es café, leche en polvo y azúcar para desayunar, nos preguntaban qué queríamos para comer, nos traían películas, no dejaba de ser un imán que hablaba inglés porque nos querían convertir al Islam, nos trajeron alguna revista de Al-Qaeda, que el título era ¿Cómo se cocina una bomba en la cocina de tu casa? Y aquello era...
Sí,
ese. Te lo juro, sí, la puedes encontrar, yo la encontré después cuando salí. Sí, te lo descargas y te pone ahí todo y dices, madre mía, es la revista de Al-Qaeda.
Que vayamos al momento en el que todo se tuerce. Sí. Hay un militar retirado
sí.
Que de forma independiente sí. Decide contactar con Al-Qaeda o con sí. El grupo Al-Nusra.
Exactamente.
Yo voy a dar... Bueno, no voy a dar ni sus iniciales porque vale. Sé que tú... Bueno...
No hay problema. Ha escrito un libro hace poco.
¿Quieres decirlo tú?
No.
Vale. Bueno, pues se hace pasar por el gobierno de España
sí.
Y te manda una carta.
Sí, una prueba de vida. Él quería una prueba de vida. Este señor, que en el año 2012 a finales, yo le hago una entrevista para France Press, para la agencia de francesa Noticias, donde él está dando instrucción militar a esos rebeldes en 2012, Al-Qaeda, Estado Islámico, en 2015. Entonces, obviamente, tenía sus contactos y consigue llegar a nosotros a través de, primero, los pasaportes, que demuestran que son los tres españoles que está buscando, y después se dirige a mí, y solamente a mí, con una carta. una carta como prueba de vida. En la carta de vida tenía su carnet de militar en la reserva, pero obviamente legal, y el encabezamiento: hola Antonio, me llamo no sé qué, soy tu mejor amigo, por favor respóndeme a estas tres preguntas. Claro, ya solamente con el encabezamiento, que es la foto de tu carné, y el soy tu mejor amigo, Antonio, los otros dos los eliminamos de la ecuación, cualquiera ya pensaría de, ojo...
Que este es el importante.
Ojo, que a lo mejor aquí este señor no dice, o sea, no es lo que dice ser. Entonces, me pregunta... cómo nos habíamos conocido, cuál era una amiga en común que tenemos, y en una de esas preguntas es ¿dónde trabaja?, ¿en qué hospital trabaja?, ¿en qué ciudad trabaja?, ¿y a qué se dedica?
Es amiga en común.
Es amiga en común. Entonces, trabaja en Valencia, en el Hospital La Fe de Valencia, y es enfermera. Entonces yo cuando voy a responder le pregunto al interrogador, ¿quieres en español o quieres en inglés? Y dice, no, en inglés, tenemos que saber lo que estás diciendo.
Claro.
Perfecto. Entonces, esta muchacha que tenemos en común se llama Elena y era enfermera. Enfermera en inglés es
Nurse.
El grupo que nos tiene es Nusra. Entonces ellos entienden, claro, que estoy mandando un mensaje en clave al gobierno español de qué grupo terrorista nos ha secuestrado. Por lo tanto, ya dejo de ser periodista y paso a ser o espía o agente del gobierno español, llámalo como...
Y te aíslan.
Y tenemos un problema. Bueno, un problemón en mi caso. Me aíslan, sí. Me aíslan y además en ese momento empiezan las interrogaciones, los interrogatorios para saber... ¿Por qué estoy allí? ¿Con qué grupos he contactado? ¿Qué tipo de armamento les estoy pasando? ¿Cuáles son mis motivaciones para estar en Siria? Y aquello es de, ¿pero qué me estáis contando? Si yo vengo aquí a lo que vengo, podéis ver los premios que tengo, mis artículos. Dice, esto es falso, se puede crear. Y entonces, claro, si no lo sacan a las buenas, te lo intentan sacar a las malas.
Ahora vamos a las malas, porque déjame recordar que estamos hablando con Antonio Pampliega, que es buen amigo, periodista, vivió secuestrado por Al-Qaeda durante 299 días en Siria. Me has mandado la prueba de vida que te grabaron.
Sí, del 20-tantos de febrero, sí.
¿Quieres que la escuchemos?
Sí, claro.
My name is Antonio Pampliega, and my friend are José Manuel López and Ángel Sastre. We are here in Syria for more than 7 months.
Mi nombre es Antonio Pampliega y mis amigos son José Manuel López y Ángel Sastre. Llevamos en Siria desde hace más de 7 meses. Tienes que saber que nuestro gobierno no está interesado en nuestra situación y será responsable de cualquier mal escenario que podamos afrontar. Queremos que encuentres quién es el responsable y quién está detrás de esto.
¿Ellos te obligan a decir estas palabras exactas?
De hecho, grabo el vídeo 2 veces. Primero lo grabo en diciembre... Y luego en febrero me lo vuelven a repetir. De hecho, era un folio que tenía que memorizar y les dije, oye, tenéis aquí varios errores. No, tienes que responder como... O sea, tienes que leerlo como está. Digo, vosotros sabréis. Sí. Me lo obligan a memorizarme. Entonces yo les digo que aquí de hacer vídeos nada. Y menos memorizado, porque claro, luego acaban como acaban. Y me dicen, perfecto, ¿no lo haces por las buenas? Pues las malas es que te empezamos a traer los dedos de tus amigos, pues a ver si así hablas. Y obviamente lo haces, claro que lo haces.
¿Y eso que decías del gobierno no está interesado en nosotros?
Yo entiendo que es un intento de meter presión, porque ya llevamos, como digo en el vídeo, son 7 meses, era febrero, entonces a lo mejor no había ningún tipo de comunicación
directa con el gobierno o lo que
fuese. O con el gobierno o con, claro, o con los intermediarios, sí.
Estuviste secuestrado 299 días por
sí,
Al-Qaeda.
Que son 10 meses, sí.
10 meses, sí. En Siria. ¿Cómo te torturaron?
Pues físicamente, todos los días, cuando me separan de mis dos compañeros, entraba uno, que yo le puse el mote del tarao, y me pegaba con la mano abierta, me pegaba puñetazos, o sea, todo lo habido y por haber para intentarme sonsacar la información. Obviamente me estaban preguntando cosas y yo no las sabía. Eso a nivel físico, a nivel psicológico. Pues mira, un día cuando entré en la habitación después de ir al baño había montado un set con una cámara de televisión, 2 tipos, uno con un cuchillo y otro delante de la cámara para, digamos, hacer una pantomima de una decapitación. Me arrodillaron delante de la cámara, el tipo que estaba en el cuchillo en una esquina se puso detrás, me levantó el mentón y me colocó la hoja, el filo del cuchillo, y cogió el mango del cuchillo y empezó a golpear en la cabeza, y después riéndose dice, si te intentas escapar esto es lo que hay, yo, pero tú me has visto,
¿Qué comías?
¿Qué comía? Pues comía poco y bastante mal. Sí, sí, esa es pregunta de madre. Pues mira, sobre todo los primeros meses me daban aceitunas, muchísimas aceitunas, porque son ricas en grasa. Sí, sí. Ojo, pero me encantan las aceitunas, ¿eh? Ojo, si nos están oyendo algún oyente me puede mandar aceitunas. Me encantan las aceitunas. Y después, mucho vegetal, me daban sobre todo tomates, me llegaron a dar pan con aceite, y ya lo más heavy que a mí me dieron fue arroz, y de encima del arroz, los huesecillos del pollo que se habían comido ellos.
Sí, además, sí. Te hacían comer en un cuenco para perros, ¿no?
Exactamente, sí, era un cuenco para perros que luego a la mañana siguiente tenía que limpiar yo. Algún día también me dieron tortilla francesa. Dos veces me dieron latas de sardinas picantes. No he vuelto a comer latas de sardinas picantes en mi vida, jamás.
¿Cómo intentaron convertirte al Islam?
Pues mira, yo les pedí un libro y allí aparecieron con el Corán. No tengo nada. Digo, bueno, pues vamos a leer. Estaba en árabe y estaba en inglés. Y entonces el tipo que me lo da dice, si tocas el texto en árabe con el dedo, vamos a entrar y te pegamos. Digo, pues entonces no quiero leer. Dice, no, es que como eres infiel, estás sucio. Entonces no puedes tocar, pero puedes leer. Digo, bueno, pues entonces empecé a leer el Corán, pues no sé, 4 o 5 horas todos los días. Todos los días. Entonces, claro, aquella gente estaba maravillada. Tenemos aquí un futuro creyente. Y entonces, poco a poco, uno de ellos que hablaba medio inglés entraba con un ordenador, me ponía vídeos, me hablaba de las excelencias del Islam, y yo, cojonudo, pues, no sé, estoy solo, por lo menos hablo con alguien, ¿no? Y entonces ya, llegada a las 3 o 4 semanas de esto, el tipo va y me dice, y ahora es cuando te vamos a convertir. Y yo, ¿cómo? Sí, ahora vas a ser, te vamos a convertir, vas a ser nuestro hermano. Y yo, no, es que creo que te estás confundiendo, ¿eh? Yo soy cristiano y de aquí no me bajo. Y el tipo se enfadó mogollón, muchísimo, porque claro, para él era un insulto, y empezó a decir que me iba a quemar en el infierno con mis padres. Y yo, pero a esta gente, ¿qué le ha dado? Claro, el problema es que para un musulmán que convierta a un infiel va directamente al paraíso, sin tener que ser mártir. Entonces, claro, aquello era la vía directa. Y nada, y desde ese momento me empezaron a putear porque yo rezaba. Entonces, cuando yo rezaba, ellos ponían su música religiosa a todo trapo para no escucharme. Entonces, ¿qué hice yo? Ah, tú me puteas, yo te puteo a ti. ¿Qué pasaba? Que cuando se iba la luz por las noches, yo empezaba a rezar en voz alta para machacarles. Sí, sí, les hice contraprogramación.
¿Me enseñaste tu muñeca izquierda?
¿Mi muñeca izquierda?
Sí, claro.
Es que aquí debería haber un tatuaje que está en tu pie izquierdo, ¿no?
Está en mi pie izquierdo, sí, sí. Esto es el nombre de una antigua pareja. Queridos oyentes, no hagáis eso. El tatuaje está en el pie, está en el pie, sí, sí, sí.
¿Por qué debería haber ahí un tatuaje que ahora está en el pie?
Pues hay un tatuaje que es hurriya, que es significa libertad, que es una de las primeras palabras que yo aprendo en árabe cuando entro en esa primera vez en Siria, que es lo que cantaban en las manifestaciones de 2011. Entonces dije, si yo salgo de aquí, hago dos cosas. Uno, el Camino de Santiago, que lo hice, y el tatuaje. En vez de en la muñeca, bueno, me lo puse en el pie.
Intentaste quitarte de en medio, ¿no?
Intenté quitarme de en medio, sí, en enero. Yo me iba marcando, digamos, fechas para volver a mi casa, y era el cumpleaños de mi hermano, el 28 de noviembre, pues en Navidad, y claro, ves que en Navidad de allí no sales y dices, pues ya está, o sea, no se preocupa nadie de mí, trabajo como freelance, y antes de que lo hagan ellos y lo vea mi madre y mi hermana, ya lo hago yo. Y entonces, en una de las ocasiones que entro en el baño, veo que tienen una cuchilla de estas que son que se desechables. Y entonces está durante muchos días y nadie le hace caso, y en el mismo sitio. Entonces, ¿qué hago? Me la llevo yo, le rompo los cabezales, escondo el resto, y una noche me empiezo a cortar la muñeca, sí, las venas.
¿Cómo recuerdas eso ahora?
¿Ahora? ¿Después de tanto tiempo?
Claro.
Desesperación. Recuerdo que me puse a llorar mientras hacía, y pensaba mucho en Jim Foley, en mi amigo, que a él le decapitaron. ¿Por qué no continué? No lo sé. Pues no era mi día, o no tenía fuerzas, o yo qué sé. O Jim quitó la mano, yo qué sé.
Es tremendo, Antonio. Estamos hablando de recuerdos, y usted se acaba de enganchar con un hermano íntimo del alma, porque ha sido parte de este programa, porque es parte de mi vida. Es Antonio Pampliega, él es periodista. corresponsal de guerra. Él fue secuestrado por Al-Qaeda en Siria durante 299 días en 2015 en la ciudad de Alepo. Y estamos repasando su historia, ¿no? ¿Cómo te soltaron?
Pues de buena mañana, ellos entran en la celda y van vestidos con su traje de gala, es decir, negros completamente, con el pasamontañas y con una frase en la frente, que era el emblema de Estado Islámico. Entonces dices, bueno, pues ya está, jaque mate.
Se acabó.
Me ponen unas esposas, me ponen un verdugo y me sacan de la habitación, ¿no? Y antes me dicen, don't forget us, no nos olvides. Yo había estado escuchando esa frase todo el día anterior porque la habían estado practicando entre ellos para decirme.
En inglés, ¿eh?
Claro, sí, porque me querían mandar un mensaje en inglés, ¿eh? No nos olvides. Entonces me sacan a una furgoneta, me meten la cabeza entre las piernas y yo todo ese trayecto iba diciendo en voz baja, iba diciendo a Dios, que sea rápido y que no me duela. Porque mi mayor miedo es cómo me van a matar. O sea, la decapitación obviamente es dolorosa y tarda su tiempo. Yo decía, si me tienen que matar, que sea un tiro. Es mucho más rápido. O sea, porque esta gente es lo que es y lo hemos visto en sus vídeos. Y entonces todo ese camino era ese camino de incertidumbre de estos me van a matar seguro. O sea, llevo 10 meses, aquí no ha preguntado nadie por mí y paramos el coche. Me baja, me quitan la capucha y obviamente es un sitio que es un campo con árboles frutales. Es decir, me van a hacer aquí el vídeo. Camino X metros y veo que en el suelo están mis dos compañeros con unos pelos largos, una barba. Y digo, bueno, pues mira, vamos a ser los tres. Y había muchísimos miembros de Al-Qaeda. De hecho, uno de los que estaba por allí iba vestido de blanco y solamente tenía un puñal en el pecho. Digo, mira, el Matarife. Entonces me pregunta y dices, ¿eres Antonio? Digo, aquí presente. Me lleva con mis dos compañeros, nos quitan las esposas y nos dice, ahí está Turquía, esto es Siria, aquí no volváis nunca más. Y nos dejan que nos vayamos. Entonces, claro, miro a mis otros dos colegas, digo, nos fusilan por la espalda seguro. ¿Qué va? Nos estaban liberando, pero hasta el último momento te machacan psicológicamente para que sepas quién manda. Y son ellos quienes mandan. Entonces llegamos a la frontera turca, que ahora está el problema. Nosotros tenemos pinta de yihadista y además vamos claro. Vestido como ellos. Y aquí el gendarme que está en la garita ve tres tipos viniendo de un sitio donde hay terroristas. Entonces, claro, el tipo alucina un poco. Entonces nos levantamos la camiseta, enseñamos que no vamos con explosivos. Él no habla inglés, nosotros no hablamos turco. Le decimos televisión, llama a un comandante, ese sí que habla inglés, y entonces le explicamos quiénes somos, qué hacemos, etcétera, etcétera. Y pasamos. Nos cachean otra vez, no encuentran obviamente nada, y nos llaman a la comisaría, donde tengo que contar lo mismo que te estoy contando a ti en inglés durante horas para que ellos puedan llamar a la embajada venga con un avión y nos podamos ir a casa. Sí, sí.
Esos que te sueltan, el frente al Nusra.
Sí.
Son los mismos.
Exactamente.
Que han derrocado el régimen de Al-Assad. Yo sé que la primera reacción cuando cayó Al-Assad fue de alegría para
sí,
ti.
Sí.
Y yo sé que ahora mismo las noticias que nos llegan desde allí es que hay moderación, es que está pudiendo hablar todo el mundo, pero tú me advertías algo y me decías, Alberto, están los focos puestos en Siria.
Claro. La última vez que hablamos de moderados fue en Afganistán, en 2021, con los talibanes. Y aquello, como tú dices, cuando se fueron los focos nos ha salido bastante regulinchi. Y si no, que se lo digan a las mujeres. Entonces, Al-Nusra o HTS, como se llaman ahora, no dejan de ser lo mismo que cuando a mí me tenían. Era gente radical que han tomado el poder. Yo solamente espero que todos esos sirios que han huido y que han vivido durante casi 13 años fuera de su país puedan tener voz realmente y consigan lo que querían en ese 2011 cuando yo empecé a entrar en Siria, que era uno, libertad, ya la tienen, dos, democracia y que puedan tener las riendas de su país. Simplemente toca esperar. La única diferencia entre Afganistán y Siria es el vecino que tienen. Israel no va a dejar que se siente un radical en el asiento de Siria, porque va a tener un problema en el patio trasero de su casa. Eso es básico. ¿Qué va a ocurrir luego con las minorías étnicas, ya sea chiitas, alawitas, cristianos o drusos? Veremos a ver, porque en todas las guerras civiles, el que gana purga. Y nosotros lo sabemos porque aquí ha pasado. Entonces, bueno, ahora mismo es incertidumbre. Están dejando que entre la prensa internacional, hay muchos compañeros sobre terreno, pero quizás dentro de unos 5 o 6 meses es cuando habrá que volver y ver en qué se ha convertido todo aquello.
Si se convierte en una democracia digna, ¿volverás a Siria?
Volveré a Siria, sí o sí, sea una democracia o no. Uno, porque es un capítulo en mi vida que tengo que cerrar. Y dos, porque me gustaría acompañar a Youssef, que fue mi fixer, que ha sido mi fixer durante todos los años en Siria, menos en el último viaje, al que conocí siendo soldado rebelde, con el que trabajé siendo mi productor, con el que estuve en su boda con Gada, donde asistí al nacimiento de su primer hijo, donde estuve otra vez con él en Turquía y el otro día me llamó de Antonio, regreso a casa después de... Se fue en 2014, pues fíjate, así 9 años. Y tiene 4 hijos, son todos apátridas, necesito volver a mi casa, aunque no exista mi casa. Entonces volveré con Youssef, sí, grabar ese retorno.
Espero que vuelvas habiendo triunfado de nuevo en la tele, porque empieza dentro de poco.
Sí, en enero vuelvo con 4, estreno un programa, Pasaporte Territorio Pampliega, que le hemos cambiado el nombre, haciendo narcotráfico, este tipo de cosas. Y luego...
Sacas un libro ahora,
¿no? Y saco un libro en abril, que se llama Cowboys en el Infierno, que es casualmente la novela, la historia de 4 o 5 periodistas muy jóvenes en Siria, en la batalla de Alepo en 2012. Uh-huh. Que cada vez que publico o saco una novela, o vuelven los talibanes o cae el régimen de Assad. O sea, el marketing es cojonudo, majo.
Oye, fíjate, es que no tengo tiempo, pero quiero hacerlo contigo. Da igual si nos pasamos un poco, ¿verdad, Ana? Es que tengo ya aquí a Ana Velasco. Siempre le pido una cosa a los entrevistados al final de las entrevistas, y es que dejen una pregunta para el siguiente y que contesten a una que dejó la anterior, ¿vale?
Vale.
El último en pasar por aquí fue Antón Álvarez, Pucho Zetangana.
Zetangana, sí.
Ha sacado un documental precioso de Yeray Cortés, maravilloso. Y te dejo esta pregunta.
¿Cuál es esa canción que te da vergüenza reconocer pero que te encanta?
Pues mira, hay varias. Hay varias, sí, sí. Mira, como tenía mucho tiempo libre en la celda, en Siria, me cantaba villancicos en Navidad porque digo, bueno, me voy en Navidad a mi casa. No, cantaba villancicos. No. Después otro, porque el perímetro de la celda daba justo, cantaba Ojos Verdes, porque era la que más le gustaba a mi abuela. Pero yo soy fan de Hakuna Matata. Y antes os escuchaba en la tertulia, ¿no? Las canciones de Disney, etcétera, etcétera. Yo era fan de Hakuna Matata y durante mi secuestro, ellos, los secuestradores, los miembros de Al-Qaeda, empezaron a cantar Hakuna Matata. Y yo me preguntaba, ¿y estos tipos? O sea, ¿quién me tiene secuestrado? Y cuando me pusieron tele ya al final del secuestro, es que resulta que todos los demás canales donde había cine salían mujeres sin velo y no podían ver más allá de dibujos animados. Así que me quedo con Hakuna Matata.
Sí, sí. ¿Y tu pregunta?
Mi pregunta. ¿Eres feliz?
Cuando llegaste, cuando te secuestraron, te quitaron todo. 7 pulseras que tenías en
me
tu mano
izquierda. Me quitaron 7 pulseras,
tu reloj,
el reloj, la cartera, todo. Me la quitaron. Lo único que me dejaron fue un rosario. Un rosario musulmán que he tenido durante pues, prácticamente todos los años que he estado cubriendo la guerra de Siria, que estuvo conmigo durante todo el secuestro. Y el día que yo llegué y abracé a mi madre, se rompió. Nos tienes que ver a todos buscando bolitas por toda la base aérea de Torrejón, incluida a Soraya de Santa María, porque claro, aquello estaba todo lleno de bolitas que se rompieron. Y ese rosario lo tengo. Es lo único que conservo del secuestro.
Lo tienes, ¿no?
Sí, lo tengo guardado en una caja.
Te quiero mucho, Antonio.
Y a ti, amigo.
Nos vemos pronto.
Chao.
Chao.